Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Granada triste está porque Mariana Pineda a la horca va, porque Pedrosa y los suyos sus verdugos son, y esta ha sido su venganza porque Mariana de Pineda su amor no le dio.
Esta es una de las coplas, los memes de la época, que quedó en Granada para siempre. Aquel 26 de mayo de 1831, Mariana Pineda era ejecutada por orden del infame de Fernando VII, y ese día se convirtió en un mito de la libertad, mito que ha llegado hasta nuestros días. Como siempre, antes de asistir a su final, vamos a conocer un poco más a nuestra protagonista de hoy. Mariana Pineda Muñoz había nacido el 1 de septiembre de 1804 en Granada. No es mal sitio para nacer. Su infancia y juventud no fueron nada fáciles para Mariana. Os explico. Su padre, Mariano, era capitán de barco y miembro de la Orden de Calatrava. Su madre, María Dolores, era de una clase mucho más humilde. Por eso, nunca se llegaron a casar. Incluso dicen que ni siquiera vivieron juntos. Mariana era la segunda hija del no matrimonio. La mayor murió en Sevilla años antes. Pero el padre tenía un serio problema. Tenía una enfermedad crónica. Y en un momento dado, pensando que cualquier día se iba al otro barrio, dejó por escrito el cuidado de Mariana a su madre, incluso ciertos derechos directamente a su hija. Pero las cosas, de repente, cambiaron para toda la familia. Un buen día Mariano denuncia a la madre de Mariana por apropiarse de ciertos bienes que habían sido puestos a nombre de la niña. Al enterarse de que la justicia la buscaba, María Dolores tratará de huir con Mariana, pero son localizadas y María Dolores será obligada a devolver la custodia de su hija a Mariano. Y una vez más, os tengo que poner un pero, pues Mariano acertó en su premonición y poco después pasaría a mejor vida. Con la muerte de Mariano, su hija no pasó al cuidado de su madre, no. La tutela de Mariana Pineda pasó a un hermano de su padre, soltero y ciego. Cuando dejó la soltería, debe ser que Mariana le estorbaba, pues traspasó su tutela a una joven pareja de confiteros de Granada. Con ellos, Mariana Pineda será educada en un ambiente liberal, lo que la marcaría para toda su vida, sobre todo para su final. Cuando Mariana tiene solo 15 años, se casa con Manuel de Peralta, solo 11 años mayor que ella, y con él tendrá dos hijos. Pero el matrimonio le duró poco, pues tres años después, en 1822, Mariana se quedará viuda. Y en este momento vamos a dejar a Mariana viuda y vamos a contextualizar en qué ambiente vivía Mariana. Y para eso os tenemos que hablar de un viejo conocido de este podcast, el infame Fernando VII. Vale, solo a modo de recordatorio. El infame de Fernando VII, después de quitarle el poder a su padre, es llamado a presencia de su caro amigo, el emperador Napoleón Bonaparte. ¿Lo recordáis, no? Pues también recordaréis que después de pasar unas largas vacaciones con él, a pesar de que la historia pasó como un secuestro, ya os contamos que de secuestro tuvo cero patatero, el infame volverá a este país, con la algarabía de buena parte del pueblo. Claro, es que no sabían, en aquel momento, todas las marranadas que este señor había hecho de puertas para afuera. Por eso se le conoció como el deseado. Pues bien, la vuelta de Fernandito tiene varias etapas, y hoy nos interesan dos en concreto, la que va de 1820 a 1823 y la que va de 1823 a 1833. La primera es lo que históricamente se conoce como el trienio liberal. En ese tiempo, Fernando VII es obligado a jurar la Constitución de 1812, la Pepa, y por ejemplo, a abolir la infame Santa Inquisición. Y será en ese ambiente en el que nuestra protagonista de hoy, Mariana Pineda, no solo se quede viuda, sino que a sus 18 años empiece a recibir en su casa a liberales que estaban perseguidos por el infame del rey. Y como dice aquel, si algo puede ir mal, irá mal. Y eso es lo que ocurrió en el segundo periodo del reinado de Fernandito, que hoy nos interesa, la década ominosa. En ese momento, el infame de Fernando VII manda a paseo la Constitución y cualquier atisbo de libertad. Volverá al más recalcitrante de los absolutismos y a una brutal represión contra todo lo que oliera de lejos a liberal. Es en este periodo, por ejemplo, en el que también encontramos el asesinato del empecinado, que ya os contamos la temporada pasada. Pues bien, con el rey más absolutista y más incapaz de toda la historia, Mariana Pineda seguirá albergando y escondiendo en su casa a liberales huidos. Será ahí cuando Mariana Pineda conozca a uno de sus grandes amores, un militar llamado Casimiro Brodet. A punto estuvieron de casarse, pero al final él no pudo obtener la licencia por su pasado liberal. Brodet se acabará marchando a Cuba y Mariana Pineda se va de Granada y durante 2 años se la pierde la pista. Pista que se recupera ya en 1828. Mariana volverá a Granada y sigue intentando ayudar a los liberales perseguidos por Fernando VII. Uno de los que ayuda será a un primo de su padre, un general de artillería llamado Fernando Álvarez de Sotomayor. Estaba condenado a muerte y, claro, en prisión. Para liberarlo, Mariana meterá dentro de la cárcel unos hábitos de monje para que Fernando consiga huir disfrazado. Y lo consigue. Cuando sale, se esconderá unos días en casa de Mariana. Pero claro, las autoridades investigan lo ocurrido y a esa casa acude el otro gran protagonista de hoy, Ramón Pedrosa y Andrade, el alcalde del crimen. ¿Pero qué es eso del alcalde del crimen? Bueno, en realidad era una especie de abogado barra investigador que llevaba asuntos criminales. Pues bien, cuando llega a casa de Mariana, intenta arrestar a Fernando, pero este ya no estaba allí. Desde ese momento, Pedrosa sospechará de las andanzas de Mariana Pineda. Intentará, sin ningún éxito, eso sí, volver a sacar a la luz causas de Mariana que estaban archivadas. Pero nada. Y es que Pedrosa se obsesionó por Mariana Pineda, en lo político y en lo personal, pues aseguran que Pedrosa intentó ligar con Mariana y ésta le dio calabazas. Por eso decide esperar a una mejor ocasión y la encontró. A Pedrosa le llega un chivatazo. Le dicen que unas bordadoras están fabricando una bandera a Mariana Pineda. Una bandera liberal, con un lema: libertad, igualdad y ley. Y en ese momento la realidad no está muy clara de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Me explico mejor. Hay quien dice que Pedrosa esperó a que esas bordadoras llevaran la bandera a casa de Mariana y otros dicen que todo fue una trampa del propio Pedrosa compinchado con una de las bordadoras. El caso es que el 19 de marzo de 1831 entran en casa de nuestra protagonista y la registran. Y claro, casualmente encuentran la famosa bandera. En ese momento, Mariana Pineda es detenida por conspiración. Mariana en un principio quedó bajo arresto domiciliario, pero si se pensaban que se iba a quedar quietita es que no la conocían. Intentó escapar y claro, la pillaron, lo que empeoró su situación. Finalmente será encerrada en una cárcel que llamaban entonces para mujeres descarriadas y comienza el juicio contra Mariana Pineda. Se la acusaba de un delito de rebelión contra el orden y el monarca. El castigo de aquella acusación era claro, la pena de muerte. Y la única prueba que tenían era esa bandera. La defensa, por su parte, explicó, por activa, por pasiva y por perifrástica, que aquella era una bandera de la masonería. Por eso, el lema bordado de libertad, igualdad y ley, que no era una bandera de una conspiración liberal. Pero, por mucho que lo intentaron sus abogados, no consiguieron absolutamente nada. La sentencia estaba ya escrita de antemano. Bueno, casi. A Mariana se le ofrece una salida. Sería indultada con una única condición, que delatara a sus compañeros liberales huidos. La respuesta de Mariana Pineda pasó a la historia. Nunca una palabra indiscreta escapará de mis labios. El 26 de abril de 1831, la sentencia era publicada. Por orden de Fernando VII, Mariana Pineda sería ejecutada. En la madrugada del 26 de mayo de 1831, Mariana Pineda es llevada al patíbulo. Sería ejecutada por garrote vil. Sale de la capilla de la cárcel, baja dirección al patíbulo. Iba en una mula. Y debido a su origen noble, por parte de padre, esa mula estaba ensillada. Mucha gente se agolpó durante ese recorrido para ver a Mariana Pineda. El patíbulo también, por su origen noble, estaba vestido de luto. Ella vestía las ropas propias de los ajusticiados. Dicen que en ese momento, Serena pidió a sus verdugos que no la quitaran las ligas, pues no quería subir al patíbulo con las medias caídas. Con un crucifijo en sus manos, Mariana Pineda moría ajusticiada por ese garrote vil. Dicen los historiadores que por culpa de la ineptitud de su verdugo, fue una muerte lenta y dolorosa. Pero Mariana Pineda no descansó en paz, como dirían algunos, ese día. No. Su cuerpo vivirá un auténtico vaivén de distintos lugares de enterramiento. En un primer momento se la entierra en el cementerio de Almengor, uno de los que tenía la ciudad de Granada. Eso ocurre al día siguiente de su ejecución. Como anécdota, la primera noche varias personas asaltan el cementerio para poner una cruz en la tumba de Mariana Pineda. Y es que como todo condenado a muerte, la iglesia no se la ponía en sus tumbas. Pues bien, 5 años después, en 1836, con el gobierno liberal, el cuerpo de Mariana Pineda será trasladado a la iglesia de San Ildefonso. A partir de ahí casi se pierde la cuenta de cuántos traslados más tuvieron que vivir los restos de Mariana Pineda. Por fin, en 1856, será enterrada en la Catedral de Granada. Hoy sigue allí, y se puede visitar su tumba en fechas especiales como los días 1 de noviembre. Nunca una palabra indiscreta escapará de mis labios. Con esa frase, Mariana Pineda rechazó seguir viviendo si para ello tenía que ir contra sus principios. Por cosas así, se convirtió en un referente de la libertad. Quizás por eso, hoy, tanto en la plaza donde fue ejecutada como la cruz que se levantó en su memoria, alguna vez son víctimas de actos vandálicos. Parece que desde tiempos de Mariana Pineda no hemos avanzado tanto, y a algunos les molesta la libertad. La de verdad.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.